Quiero de nuevo agradecer la oportunidad de estar acá, la experiencia de encontrarnos con un ejercicio constitucional que es nuevo en el mundo y que lo han repetido todos los especialistas el día de ayer, y que decíamos demuestra un salto verdaderamente significativo en términos de sociedad de la Ciudad de México en su parte normativa, lo repito. También repito, junto con mi agradecimiento, mi saludo al señor Secretario de Educación, Rodríguez Alonso, a la hermana Violeta Sánchez, mi reconocimiento a una experiencia verdaderamente significativa. Y lo digo de corazón, porque ¿cuántos de ustedes han tenido privación de libertad? La experiencia de estar en un reclusorio es verdaderamente impactante. No tienen idea. Y quizás por eso, cuando somos jóvenes y cuando estamos en libertad, no apreciamos la libertad. Desde orinar en una esquina hasta acelerar el vehículo, hasta ser corruptos, hasta golpear a los demás y violar la ley, no tenemos ni la más remota conciencia de lo que estamos haciendo. Pero cuando estamos allá, adentro, los más hombres lloran y las más mujeres lloran y dicen, ¿qué pasó? La experiencia de estar ahí es realmente significativo. Por eso mi reconocimiento, pero además entrar como un capullo y salir floreciendo, eso es una lección de vida. Mi reconocimiento a esa experiencia. Y es interesante porque eso pasa todos los días en nuestro país, en nuestros países. Hay millones de gentes privadas de libertad injustamente en el mundo. Y en nuestros países la justicia deja de ser justicia y se convierte en injusticia cuando resulta que estás privado de libertad porque no conoces el idioma, no tienes ni la más remota idea por qué te has metido ahí y sientes la impotencia ante un sistema que es abusivo y que sobre todo, repito, es injusto. Así que por eso cuando dice la Constitución de la Ciudad de México que es plurilingüe, esto tengo la impresión que no lo han terminado de dimensionar en términos de las implicaciones que tiene. Y felicito que hayan traído una experiencia humana tan valiosa como la que la hermana ha contado, porque entonces vamos a empezar a dimensionar lo que significa ser plurilingües y comprender que los idiomas tienen el mismo estatus y no hay un idioma más importante que otro, tal vez más usado, tal vez más comercial, pero no hay un idioma más importante que otro. La construcción de un idioma tarda 1200 años en hacerse. Si usted quiere ver el ADN de una cultura, empieza analizando su idioma. Y en la columna gramatical de los idiomas está la evolución de esa sociedad. Y eso demuestra que las culturas no nacen de un día para otro y por eso merecen respeto. Y la parte más importante de una cultura es su idioma. No hay otra. Por eso cuando perdemos nuestro idioma, estamos perdiendo algo muy importante. Y no tenemos la culpa a veces, pero la sociedad en su conjunto es culpable de no apreciar el hecho de que tiene gente que habla otros idiomas. Yo he escuchado en América Latina y en el mundo la frase de acusación de atraso a los indígenas especialmente por no hablar el idioma imperante, de desconocerlos, de discriminarlos. Todos los días lo escucho constantemente. Y por eso el día de hoy voy a hablar un poco sobre esos valores. Y termino esta parte de mi saludo felicitando a la doctora Evangelina Hernández por este trabajo que ha hecho, por la comunicación que hemos tenido. Es culpable de que yo esté aquí y que organice mi agenda para poder compartir con ustedes y venir a aprender, porque este es un acto de aprendizaje en el cual lo que intento hacer es ser un provocador. Y como les dije ayer, por favor no me crean. Por favor, al salir de esa puerta, váyanse con todas las preguntas del mundo y sobre todo una: ¿será cierto lo que ese peludo vino a decir? Y vayan a explorar su propio contexto para ver si es verdad. Y eso va a ser el regalo más importante que a este evento le van a dar. En primer lugar, el humano es diverso. Somos por naturaleza diversos. Y por ser diverso tenemos que reconocer en todos los aspectos, en la ley, en nuestras instituciones, en nuestra vida cotidiana, que somos diversos. Todos venimos de una familia, quizás dos hermanos, dos hermanas, un hermano, quizás una mamá, un papá o los dos, una abuela. Y ese grupo familiar, o quizás usted es huérfano y ha formado amistades, pero ese grupo es profundamente diverso. Esa familia que habla un idioma, que puede ser en Ciudad de México el español, es diversa. Vamos a una familia nuclear: dos hijos, una hija, un hijo, papá y mamá. Ninguno de estos cuatro es igual. Ninguno de ellos. Todos son diferentes. El hermano y la hermana, la primera diferencia es de género, masculino y femenino. Uno tiene cosas que el otro no tiene, por naturaleza. Pero va más allá de las cosas fisiológicas. Luego viene el pensamiento, el sentido, el gusto. Resulta que a uno le gusta con más sal y al otro sin sal. Resulta que a uno le gusta el picante, la comida picante, y al otro no. Resulta que a la mamá le gustan las faldas y a la hija le gustan los pantalones. Son diversos. Papá y mamá igual, hay género de diferencia, hay edades diferentes, hay enfermedades diferentes. Mi madre hace 5 años murió de cáncer y mi padre tiene un problema del corazón. Y por el problema del corazón a mi papá le prohibieron la sal y a mi mamá, por ser diabética, le prohibieron el azúcar. Entonces decidimos que en familia no íbamos a comer sal y no íbamos a comer azúcar, por solidaridad y porque además evitábamos que ella tuviera el gusto de comer con azúcar y a mi padre comer con sal. Pero la familia es diversa. Gracias, muchas gracias. La diversidad es humana. No hay nadie, no hay dos personas iguales en esta sala. Dos, no hay. Dos gemelos no son iguales. Y como diría la Biblia, el tema del ADN, al final somos un número. Sí, el ADN lo demostró, pero diferentes. ¿Cuál es la esencia fundamental del ser humano? Diversos. Y entonces, ¿por qué no lo vamos a reconocer? ¿Cuál es la necedad del poder del Estado de querer ver a todos como iguales? ¿Cuál es el problema de la maestra o el maestro de tratar a todos sus alumnos igual? De castigar porque no aprenden igual, entre comillas. De no reconocer que vienen de contextos diferentes, de familias diferentes. Y de no apreciar a la niña y el niño que trae sus propias ideas. ¿Por qué no? Si la esencia del ser humano es ser diverso. Pues la diversidad, que está reconocida en mucha normativa internacional, la diferencia individual que luego en términos de la colectividad se refleja en sociedades diversas. Por eso, cuando se dice en términos de concepto que la cultura es un conjunto de creencias, costumbres y hábitos, prácticas y valores de un grupo específico en un contexto histórico,
Pero la cultura que es producto de esa diversidad también refleja que esa capacidad humana es permanente. No veo dos personas vestidas igual. Y como decía el día de ayer, el vestido es un fenómeno cultural. Usted se viste a partir de una influencia que, sin saberlo, sin comprenderlo y sin tomar conciencia de eso, su contexto y su grupo la indujo a eso. Porque el grupo construye cultura. Por eso los derechos culturales y los derechos, sobre todo colectivos, son fundamentales, porque los derechos colectivos construyen cultura. Yo he visto en el extranjero y en alguna ocasión acá, porque me encanta México, mi esposa y yo estamos enamorados de México, y me encuentro con que la selección nacional de México, como todas las selecciones, construye cultura. Entonces resulta que usted compra su uniforme, su playera, usted va al estadio, usted empieza en la mañana o en la tarde a prepararse para ir y hacer cosas, porque está construyendo cultura, y resulta que no es solo usted, resulta que es su hijo, resulta que es un vecino, resulta que hay otras personas que empiezan a entrar en esa lógica de hacer cosas alrededor de un gusto. ¿De cuál gusto? El gusto por un entretenimiento. ¿Cuál entretenimiento? El fútbol. Pero dentro de ese entretenimiento, específicamente, el tema de ir a un partido. Pero más allá de eso, el seguir un color, el seguir un planteamiento de Estado. Y ese gusto es precisamente una construcción cultural. Voy a dar un tiempo mientras los colegas se ubican. Están pasando cosas, pasan policías, entra gente.
Gracias.
Está muy lindo. Claro.
Gracias, gracias, Álvaro.
Muchas gracias. No, por supuesto. Entonces decíamos, la cultura es el producto de procesos colectivos. Y la cultura se produce todos los días. Cada momento estamos produciendo cultura. Por eso, el segundo aspecto al que quería referirme es que cada grupo tiene una cultura diferente, que se refleja en su comida, que se refleja en su idioma, que se refleja hasta en su modo de andar. ¿Cómo caminamos los latinoamericanos que estamos en París? En una ocasión, el embajador de Guatemala en Noruega me llevó a un parque en el verano que se llama el Parque del Amor. El Parque del Amor fue construido por un arquitecto alemán, nazi, que estaba huyendo después de perder la guerra, y llega a Noruega y, sin decir de dónde venía y llevando dinero, compra una tierra y empieza a construir imágenes, hace estatuas. Y todas las estatuas que hace son hombres y mujeres desnudos, y hay cerca de 3.000 escenas de sexo en todo el parque. Y ese parque enorme, con unos jardines preciosos, se llama el Parque del Amor, está en el centro de la capital noruega. Y lo más interesante es que ese parque se convirtió en un centro de libertad. Entonces, para el verano, los jóvenes y los no tan jóvenes llegan y se desnudan y toman el sol desnudos. Y fuimos a ver, y me dice el embajador: te vas a dar cuenta quiénes son los latinoamericanos. Y la diferencia entre los noruegos y los latinoamericanos es que los noruegos estaban desnudando y los latinoamericanos estábamos viendo. Y vestidos. Nos guste o no, es un fenómeno cultural y colectivo. Es una manera de ser. Hay cosas que nos gustan de lo que somos y hay otras que no nos gustan. Pues cada grupo cultural construye su cultura. Y si reconocemos que colectivamente somos diversos, que cada grupo construye su cultura, que cada grupo hace su comida. Estaba leyendo hoy en la mañana en el New York Times que una de las cosas más fabulosas de los Estados Unidos es que a pesar de la lucha en contra de los que hablan español, el español es de los idiomas que más está floreciendo en los Estados Unidos. Porque los grupos culturales que pertenecen a esta cultura, o los grupos, las colectividades que hablan en español, están haciendo prevalecer su idioma. Y no importa que te persigan, como ha pasado con nuestros idiomas indígenas. Y cada vez estamos, como nos dicen, los necios. Y por eso quizás en muchos de nuestros países nos dicen que los indios son necios. Pero hay una razón fabulosa por ser necio, porque hemos guardado nuestra cultura y nuestros idiomas, a pesar de la discriminación, el racismo, a pesar de que el estereotipo de la belleza nos distancia, a pesar de que nos hacen creer que la belleza es de otra manera y no como la nuestra, entonces nos sentimos marginales y nos sentimos feos. A pesar de ese fenómeno, la Constitución de la Ciudad de México reconoce entonces el punto al cual me iba a referir y por el cual estoy hablando de colectividad cultura. Y es el pluralismo. El pluralismo es reconocer entonces que hay grupos diversos que tienen culturas diversas y que por lo tanto merecen vivir junto con nosotros. Porque quizás usted, padre o madre, está construyendo el inicio de otro fenómeno cultural diverso a partir de los gustos que está construyendo. Y cuando usted migró, porque somos la otra cosa, que somos sociedades migrantes, la enorme mayoría de los que estamos aquí, yo soy migrante, y por lo tanto las sociedades se mueven, que ese es el otro aspecto que quería valorar de la Constitución. Es impresionante lo que dice la Constitución. Ahora que me tocó que leerla, estudiarla, y me iba a referir más adelante, pero ahora lo voy a decir de una vez. Dice la Constitución en su artículo 2.2, la Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional. Esto es impresionante. Impresionante cuando, debo de decirlo con mucha franqueza, la denuncia de violación de los derechos humanos de muchos migrantes que vienen del sur y que van camino a Estados Unidos y pasan por esta ciudad es enorme. Así que con esta Constitución yo sueño de que esas violaciones se terminen, porque ese artículo obliga a reformas legales, no solamente un precioso poema que van a tener ustedes puesto en algún lado. Va a obligar a reforma legal, va a obligar a que la policía, las instituciones sean respetuosas con la diversidad para cumplir en consecuencia lo que se llama el pluralismo. Y ese pluralismo es a partir del valor de la diversidad cultural. Entonces, reconocer la diferencia, reconocer que los grupos culturales tienen diversa producción cultural, es precisamente la posibilidad de celebrar la diferencia. Es que tenemos que hacer fiesta que somos diferentes. Hay una cosa impresionante: México produce muchas cosas que exporta al mundo. No solo el tequila, no solo el mezcal, no solo los bailes, como muchas de nuestras sociedades. Incluso en términos de espiritualidad, hace unos días, en un cateo, por un delito cualquiera, encontraron en una casa en Ciudad de Guatemala un altar para la Santa Muerte. Y para muchos será un escándalo. No, porque cuando el humano siente la necesidad de creer en algo más de lo que sus propias fuerzas y capacidades le hacen comprender, ¿qué sucede? Cree en algo. Y cuando cree en algo, los límites no existen. Y en términos de espiritualidad, creencia y religión, no existe. No hay religiones verdaderas o otras falsas. Simplemente hay. Por eso el término de ser misionero es equivocado. Porque tú no tienes derecho a ir a decirle: mire, tú eres el demonio y por lo tanto yo te traigo la verdad y te lo voy a quitar. No es cierto. Todos tenemos algo de verdad. Y todas las religiones tienen verdad en la medida que vienen de una creencia capaz de hacer a los humanos mejores que antes. Y ser respetuosos de eso es fundamental. Tercero, no sé cuánto tiempo más tengo. Tengo 3 minutos para decir 3 cosas. El tema de la identidad. Yo quería referirme, dado que lo provoca de una manera tan contundente esta declaración, que yo me pregunto primero, ¿qué es la identidad? ¿Cómo se maneja la identidad? ¿Cómo sé que la hermana en náhuatl, que yo soy maya, que hablo quechí, tengo una identidad diferenciada? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo van a hacer en Ciudad de México para manejar el tema de las identidades diferentes? ¿Cómo se hace? Muchos me han preguntado en muchos lados, ¿cómo se reconoce que es indígena o no es indígena? Porque existe la descalificación, no, tú ya no eres indígena porque ya manejas un vehículo. Tú ya no eres indígena porque ya pasaste a la universidad. Tú no eres indígena porque tienes un doctorado. Tú no eres indígena porque usas un traje. Tú no eres indígena porque vives en no sé dónde. El tema de la identidad, y lo digo rapidito, es la suma de 3 cosas. Primero, la autodefinición. Si yo digo que soy, no hay nadie, no hay poder en el mundo que diga que yo no soy lo que yo digo que soy. Si yo digo, con toda mi apariencia, si yo digo, miren, yo soy alemán, nadie puede decirme que no. Yo sé lo que estoy diciendo, yo tengo una historia probablemente que nadie conoce. Pero si yo digo que soy alemán, por supuesto que puede levantarle la duda y pero no pueden decir que no soy, porque el primer paso en términos de la identidad es la autodefinición, es lo que yo digo. El segundo paso que fortalece mi planteamiento de identidad es que yo practique la cultura de los que yo digo que soy. Si yo estoy diciendo que yo soy alemán, si yo practico y hablo el alemán y vivo de una cultura alemana y conozco y entiendo de los alemanes, mi identidad se está fortaleciendo. Pero hay un tercer nivel, y el tercero es que los que yo digo que soy, ellos también dicen que yo soy de ellos. Y es interesante porque esto es una palabrita, es el nosotros, es el salto del yo al nosotros. Y este concepto del salto del yo al nosotros en los idiomas indígenas es fascinante, pero no solo en los idiomas indígenas, en todos los idiomas. ¿Cómo se entiende en la sociedad de la palabra nosotros? En mi idioma, por ejemplo, se dice la O, y cuando decimos la O le agregamos pueblo y decimos Kawinak, nuestra gente. Y entonces a veces decimos Kawinak, que en una interpretación, como muy bien decía la hermana, es simplemente decir, él es igual que yo. La interpretación es igual que yo. El concepto de nosotros hace el fin de la identidad, el cierre de la identidad. Entonces, hay una identidad acabada. Y esa, primero empieza, autodefinición, práctica cultural después, y tercero, el asumir el nosotros. Y entonces, cuando tenemos un proceso de identidades planteadas, ese grupo lo que está haciendo es producir cultura constantemente. Y producir cultura constantemente hace precisamente que haya un desarrollo de esa colectividad. Si a eso le agregamos el tema del idioma, tenemos efectivamente culturas en Ciudad de México que van a seguir floreciendo ahora, porque la Secretaría de Educación empezará a desarrollar escuelas en su propio idioma. Una sociedad pluralista, como dice la Constitución, no necesita intérpretes. Necesita escuelas que hablen el idioma. Porque entonces la institucionalidad se adapta a lo que el ciudadano es. Y si el ciudadano habla su idioma, no necesita intérprete. Como yo digo en mi pueblo, cada vez que yo regreso, ¿cómo es posible que yo en mi propia tierra, en donde mis ancestros han vivido en los últimos 1500 años, ¿por qué necesito intérprete? El Estado, como un artefacto al servicio del ciudadano, tiene la, y como una construcción colectiva, porque el Estado es y debería de ser una construcción colectiva, no un artefacto de imposición, no es el brazo que impone al otro que no sabe algo que yo quiero que sepa. Lamentablemente los estados modernos han funcionado así. Son artefactos al servicio de un grupo para adoctrinar, transformar, cambiar y llevar a los otros diferentes. Por eso mi reconocimiento, porque lo que hace esta constitución es cambiar esa historia. Es convertirse en una instancia servidora del ciudadano que habla otro idioma, que vive de otra manera, que se viste de otra manera. Y la gran lección nos la da sobre todo la juventud, con sus peinados, con sus maneras de vestir, que a veces no nos gusta, sobre todo cuando llegamos a cierta edad y miramos a nuestros hijos. Mi hijo a los 14 años me dijo: papá, yo me quiero pintar el pelo de verde. Pues se me fue el alma al cielo. Me dijo que se lo pinte. Algo pasó en su vida y ya no lo hizo, pero no fui yo el que le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque los jóvenes son así. Y una vez usted y yo fuimos así, de locos. Entonces, los cambios y las construcciones culturales en la juventud son determinantes. Finalizo mi presentación reiterando mi felicidad por un futuro mucho más incluyente. El artículo 16 dice: ciudad incluyente, derechos de las personas de identidad indígena. Esta constitución protege los derechos reconocidos de las personas de identidad indígena que habiten o estén de tránsito en la Ciudad de México. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para impedir la discriminación y garantizar el trato igualitario, progresivo y culturalmente pertinente. Eso implica reformas, cambios. Es una ciudad joven que está empezando a proponerse ser la ciudad del futuro. Y de veras, ojalá que las autoridades que tienen en sus manos el respaldo al final de esta constitución lo hagan. Y de veras también tiene que entrar a debatirse en las universidades, en las escuelas, un ejercicio de esta naturaleza, porque realmente trae consigo enormes posibilidades como sociedad. Termino leyéndoles el párrafo que más me impacta de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dice la Declaración, afirmando además que todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas, o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Muchas gracias.